Siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes de 10:30 a 11 de la mañana y también de martes a sábado de 1 a 1:30 de la madrugada. Mis amigos, hoy tendremos el placer de trabajar para ustedes como productora, como siempre, Bertín Carrabal, dispuesta a recibir muchos correos electrónicos. Nuestro ingeniero de sonido, Víctor de Barranquilla, el suavecito González, no el serpentinero de los Dodgers en las grandes ligas. Este es nuestro ingeniero de sonido. Y bueno, señores, recuerden nuestro correo electrónico, me recuerda Vertiga que demos el correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Y otro correo, hemos recibido muchos correos por aquí, soscubamartí@gmail.com. Así que soscubamartí@gmail.com. Así que escribir tanto a este correo como a deportesconlosgrandes@gmail.com. Señores, nos vestimos de gala hoy con la segunda parte de una entrevista con uno de los grandes pugiles cubanos. Desde muy joven comenzó en el boxeo e hizo historia enfrentándose a campeones olímpicos, monarcas mundiales, como decimos en Cuba, lo que le tocó candela desde joven al habanero de origen pinareño y del Torriente, porque su papá del mismo nombre fue uno de los mejores en Cuba en su época. Y después vamos a hablar con Idel Hijo. Así que nos vamos, Vertica y suavecito, a nuestro primer segmento.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, vamos a conversar de nuevo en este segundo programa especial con el pugil cubano Idel Torriente. Ya en la primera parte abordamos la presencia de él en muchos eventos internacionales y también aquellos combates contra Guillermo Rigondot, contra el ciclón de Guantánamo, Yuriguel Gamboa, contra Rosmiel Iglesias, al cual derrotó fue uno de los grandes en Cuba. Y sigue siéndolo porque va a regresar muy pronto al boxeo profesional. Idel Torriente, buenos días.
Buenos días, ¿cómo está?
Muy bien, todo bien por acá. Viendo lo que pasó recientemente en Washington con esta situación de las manifestaciones, el apoyo al pueblo cubano, con todo lo que pasó el 11 de julio, que mucha gente pensaron de que no iban a ir muchos cubanos o cubanos americanos a Washington, y no fueron solamente cubanos. Si no, vimos a través de la pequeña pantalla ahí a muchos nicaragüenses, venezolanos, de todas partes.
Sí, yo estaba pendiente a lo que está pasando en Cuba y no pude asistir a Washington, pero he donado para las personas que están ahí un granito de arena, ¿sabes? Para la gente que llevan ahí más de 13 días en Washington y espero que tener una respuesta del presidente.
No, y frente a la Casa Blanca. Sí. Y bueno, me ha llamado la atención, Idel, ya que estamos tocando este tema, de que muchos deportistas cubanos, digamos, un boxeador al cual tú conoces muy bien, Jordani Zugasa, estuvo en las Olimpiadas de Beijing, China, contigo, ¿no? Haroldi Chapman, pitcher de los Yankees, un grupo grandísimo en Japón, por ejemplo, Leonis Martin, Dayan Viciedo, y no solamente deportistas, sino también declaraciones de Pablo Milanés, que, bueno, se encuentra en España, de su hija, la cantante Aida Milanés, también manifestó su inconformidad con la violencia desplegada por las autoridades de la isla en ese 11 de julio, ¿no? Y esa manifestación en más de 60 ciudades en toda Cuba. Y el apoyo que le han dado, y esto se ha comentado mucho últimamente, el director Leo Brauer, que en Cuba ha recibido muchas distinciones, el pianista Chucho Valdés, Reina María Rodríguez, que es una gran poetisa, del propio cineasta Fernando Pérez, y un trovador que no solamente es famoso en Cuba, sino muy famoso en España y también en Sudamérica, Carlos Varela. O sea que hemos visto un apoyo grandísimo, incluso vi recientemente una declaración del duquecito Hernández también apoyando todo lo que se está haciendo, ¿no?
Sí, es algo que tenemos que sentir cada cubano, que sabemos lo que se vive en Cuba, las represiones, el abuso de poder que tiene el gobierno. Entonces, siempre es bueno dejarle saber a nuestros hermanos en Cuba que no nunca van a estar solos, que aunque no estemos presentes, vamos a seguir dando el apoyo y esperemos que este año sea el decisivo de la libertad de todos los cubanos.
Sí. Bueno, nos quedamos en el año 2006 cuando perdiste aquel combate en el anterior programa, ¿no? Con Guillermo Riondot. Te ha tocado combatir con peleadores de la élite realmente impresionante. En el 2007 ya tenías ganado el puesto en el equipo Cuba. Fuiste a Río de Janeiro a los Panamericanos. Ahí fue Guillermo Riondot, pero bueno, la situación de Guillermo Riondot y Arislandi Lara, que no fueron a combatir. Y después todo el mundo sabe la historia, que se fueron de Cuba después de pasar aquellas grandes cosas, y bueno, se hicieron campeones mundiales profesionales y ambos son monarcas mundiales profesionales. Pero en el 2007 hiciste historia ahí en los Panamericanos, arrasaste y del Torriente. ¿Cómo fue eso ahí?
No, eso fue mi primera competencia así con esa índola. Vaya, fue mi principio para consagrarme en lo que es el boxeo cubano. Tuve buenas peleas ahí, tuve buenos contrarios. Actualmente fueron campeones mundiales aquí de profesional.
Sí.
Y no me fue tan difícil porque estaba bien preparado.
Eso es lo más importante. Pero las peleas se ganan en entrenamiento prácticamente.
Claro.
Bueno, ahí en Río de Janeiro en el 2007 en los Panamericanos, que fue uno de los eventos grandes de ese año, ¿no? Le había ganado Iván Oñate, por eso ganaste el título nacional en el peso pluma y te ganaste el puesto en el equipo cubano. Debutaste contra Jesús Cuellar, el argentino. ¿Vos te recuerdas esa pelea?
Sí, ahí yo lo noqueé al cuerpo, con un gancho al cuerpo. El segundo round creo que fue que no pudo salir, no pudo seguir peleando.
Sí. Bueno, tu siguiente combate le ganaste a un monarca mundial profesional, el jamaicano Nicolás Walters. ¿Cómo fue esa victoria contra el jamaicano?
Le voy a ser sincero, esa pelea se me hizo bastante fácil, ya que no conocía quién era. En ese momento no era todavía un boxeador reconocido, pero me fue fácil con Nicolás. Después cuando llegué aquí me hicieron una entrevista y me preguntaron que si yo había sentido la pegada de él, y yo en ningún momento sentí que pegara tan fuerte así como dice la gente.
Sí.
Una pelea bastante dispareja porque la gané muy fácil.
Sí, después de asegurar bronce contra el jamaicano Walters, te tocó enfrentarte por el pase a la final contra Orlando Rizzo. ¿Cómo te fue ahí?
También, Orlando Rizzo también, buen peleador. Y como te digo, yo estaba bien preparado, ahí no me sentía con nadie que me pudiera arrebatar el logro ahí en esa competencia, ya que era la primera que había salido Cuba así como tal, competencia grande, y quería sí ocupar mi puestecito, ¿sabes?, en la historia del boxeo cubano.
Bueno, en la gran final te tocó un rival súper difícil, el puertorriqueño Agner Cotto. Le ganaste 7-5. Esa pelea sí fue bastante difícil para ti, ¿no?
Ya nosotros habíamos peleado en la eliminatoria. En la eliminatoria que fue en Venezuela, ya nosotros habíamos peleado, la había ganado 16-4, creo que fue.
Sí.
Y en esa pelea salí un poco más confiado, y por eso fue que se me puso tan difícil, porque salí demasiado confiado.
Ajá.
Pero igual no creía que me ganara, no era posible.
Sí.
Tampoco.
Bueno, ya estabas sembrado en el equipo Cuba en ese peso, y en el 2008 ya se estaban acercando los Juegos Olímpicos en Beijing, China, y tu archirrival, Iván Oñate, en el 2008 te tocó enfrentarte a él. ¿Qué recuerdas de esa pelea? Porque creo que perdiste, ¿no? En la final
sí,
del campeonato nacional.
Digo, Oñate, eso fue en... Esa pelea fue, y él, no me acuerdo en qué provincia fue, en Holguín. Sí, como siempre, las peleas con Oñate siempre fueron bien parejas. Es tremendo peleador. Oñate es un peleador muy escurridizo, que había que saberle pelear, porque si no, te sacaba ventaja. Ya la vez que te sacara ventaja en el primer round, ya era difícil para cogerlo.
Sí.
Pero
bueno,
no, por lo menos yo en lo personal, en los playas girones no me preparaba como al 100. Ya después que pasaba el playa girón, era que yo iba cogiendo el ritmo de las competencias.
Sí, y también derrotaste a otro campeón mundial, a Yasnier Toledo, el camagüeyano, ¿no?
Sí, también a Net Prado, sí.
Sí. Bueno, llegaron los Juegos Olímpicos del año 2008. Pero antes, en el 2008, te tocó enfrentarte en Puerto España, ¿no? Esta fue una clasificatoria y le ganaste a Roxon Conceicao, el brasileño, que bueno, después hizo historia en el boxeo, tanto amateur como profesional. Esa pelea fue bastante fácil para ti porque le ganaste por diferencia de más de 10 puntos, 18 a 6.
Sí, Conceicao era un peleador que era también era un poco escurridizo, ¿sabes? Y era ágil, tenía bastantes habilidades, pero yo le había ganado. Ya la vez que yo le ganaba a un peleador así, ya era difícil, porque ellos sabían que yo pegaba duro, ¿entiendes? Entonces me respetaban, me cogían bastante respeto.
Sí. Desde el principio, desde el primer programa, estamos hablando de la historia de Idel Torriente, que le tocó compartir con las grandes estrellas del boxeo. Estamos hablando de Guillermo Riondo, del propio Romero Iglesias, del ciclón de Guantánamo, Yuri Ortiz Gamboa. Pero en el 2008, antes de las Olimpiadas, ya estaba clasificado a Beijing, China, en los Juegos Olímpicos. Te tocó enfrentarte en Kiev, Ucrania, a local, a Vasyl Lomachenko, el hombre que le quitó el invicto a uno de tus eternos rivales, a Guillermo Rigondeaux. Háblame de esa pelea contra Vasyl Lomachenko, quien hasta hace poco fue el mejor del mundo libra por libra a nivel amateur. Regresó con una victoria y yo creo que sigue siendo uno de los grandes del boxeo. ¿Qué recuerda aquella pelea en Kiev, Ucrania, contra
Vasyl Lomachenko? Esa pelea también fue una de las peleas importantes mías, porque esa vez que yo peleé con Lomachenko no sabía quién era Lomachenko. A mí me dice Carlos Batiú, que era uno del 69 de nosotros, me dice, Torre, vas a pelear con fulano, ¿verdad? Pero yo no lo hacía, tú sabes, no, eso. Y entonces empieza el primer round y Lomachenko me conecta con un buen cruzado y me cuentan. Y yo digo, ¿qué pasó aquí? Y dice, Peter, oye, no crean eso. Y yo, no creen nada de eso. Le vuelo arriba a Lomachenko y lo toqué al cuerpo. Le hice un conteo, le hicieron un conteo al cuerpo a Lomachenko y ya después del segundo round no lo vi más. Se empezó a mover y a corretear y no encontré más en el ring. Pero ese tipo tiene tremendas habilidades, pero creo que si él se hubiese enfrentado conmigo en el mismo 2008
en Beijing
o en la Copa del Mundo, que él no quiso pelear, la cosa hubiese sido un poco diferente conmigo.
Sí. Bueno, tu papá es de Pinar del Río. Vamos a hablar de un pinareño habanero, de Lorenzo Sotomayor. No está en Cuba desde hace muchos años. Y bueno, logró plata, no con el equipo cubano, en Río de Janeiro en el año 2016. Ahora, en Tokio 2020-2021, en su primera pelea perdió sorpresivamente Lorenzo Sotomayor, con el cual te enfrentaste varias veces y al cual derrotaste en una oportunidad en el 2009. En Santi Espíritus, ¿cómo fue aquella victoria? Porque le ganaste 11-0 al subcampeón olímpico.
Yo, con Lorenzo, yo vengo peleando hace años, antes de llegar al equipo nacional. Él me ganó en el plato
en Guantánamo,
de Guantánamo.
En Guantánamo. En Guantánamo te ganó.
Pero antes de ganarme en Guantánamo, yo lo había ganado en los por equipo. Ya yo lo había ganado más por más diferencia de 20 golpes en los por equipo. La vez que fue 11-0, yo peleé con una sola mano, porque venía lesionado. Nosotros habíamos venido de la gira Europa y venía lesionado de la mano de adelante. Y tenía que pelear en el Candín, que fue en Santo Espíritu.
Sí.
Y ahí le gané 11-0, con una sola mano.
Sí. ¿Qué recuerda de la medalla de oro en la Copa Mundial? Porque ese fue uno de los grandes títulos tuyos, ¿no?
En la Copa del Mundo llegamos allá a Ucrania, allá a Rusia, y bueno, el pronóstico era que yo tuviese la segunda oportunidad con Lomachenko en una competencia importante. Era la última competencia del año, pero de momento Pedro Roque dice, no, Lomachenko no va a pelear. Que esa era la idea mía, de quitármela ahí en la Copa del Mundo, pero bueno, no peleó y la competencia me hizo bastante fácil.
Sí,
se me hizo muy fácil la competencia.
Háblame de las Olimpiadas de Beijing, donde tu actuación fue bastante buena comenzando los Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí, yo en Beijing efectué 3 peleas. Las 2 primeras las gané fácil. Y la tercera fue
11-2.
Uh-huh. Y después con un mongol,
Sí, a Sorin Bazar.
Que quedó un poco apretada porque, tú sabes, no sé, porque yo me vi ganando fácil la pelea también.
Sí, ese mongol había sido campeón de Mongolia y de Asia, era muy bueno ahí. Y después te tocó enfrentarte en la siguiente pelea contra Shahin Imranov. ¿Qué pasó ahí? Porque la pelea fue sumamente cerrada. Yo vi ese combate y yo te vi ganar, pero los jueces no te favorecieron.
Bueno, para todo el equipo que estuvimos ahí presentes en esa pelea, era descalificación para él, porque le habían quitado 2 puntos por la cabeza y después se empezó a tirar para el piso. So, yo le di golpe por donde quiera. A ese sí le di por donde quiera. Y Peter me decía, oye, pero estás perdiendo. Y yo, ¿cómo estoy perdiendo? Si ese hombre yo lo estoy matando, prácticamente lo estoy matando. Y vaya, me dio tremendo dolor la haber perdido esa pelea con, vaya, si hubiese perdido con otra persona o de otra manera, es okay, pero esa pelea fue el robo que nunca me habían hecho en Cuba.
Sí. Bueno, ya terminando tu carrera amateur en Cuba, te tocó enfrentarte, eso fue en China también, en Guiyang contra Ouyang Liu. ¿Qué recuerdas de esa pelea? Porque le ganaste 8-2. Fue una victoria muy buena para ti, ¿no?
Sí. Eso fue en China, que nos escogieron a cinco de los que estábamos ahí en el Ibuzonal. Solamente fuimos 5. Y no, esa competencia también, como te digo, fue fácil. Esa competencia fue fácil también. Tuve bastante peleador ahí, Kazajstán y la parte de Europa, que tú sabes que es una potencia siempre de rivales duros, ¿sabes? Para cubanos.
Sí.
Pero no, esa competencia también la gané fácil. No,
y estamos hablando del caso tuyo, que tiene un estilo muy bueno para ser un zurdo, ¿no? Y esa gran
pegada. Sí, me gusta a media distancia, man.
Sí. ¿Cómo llegaste a Estados Unidos, Fidel?
En Estados Unidos, yo vine en lancha para acá. A mí me fueron a buscar. Yo tenía que ir para el Playrón. Para el Playrón no, para un por equipo. En la Habana, por allá me habían castigado. Por esa misma competencia en China me habían castigado por 3 años. Entonces, decidí buscar mi vía para salir de Cuba, ¿sabes?
Sí.
Y estaba
preparado psicológicamente para irte de Cuba. Tu debut fue muy bueno en el Miami Hayalay en el 2014 contra Howard Riz. Ahí lo noqueaste en el segundo round.
Sí.
Se apoyaron todo el mundo ahí porque hay un video en YouTube que se ha visto. Yo estuve precisamente en esa cartela ahí y fue un gran debut profesional tuyo contra Howard Riz, al cual derrotaste por nocaut en el segundo round.
Sí.
Fue salir, entrando tú, te fuiste hacia atrás y le conectaste como un swing de derecha, ¿no?
No, con un reto de izquierda.
Sí. Después realizaste 3 peleas más. O sea, tiene a nivel profesional 4 victorias con 2 nocauts. Ha estado un poco alejado desde el año 2017 del boxeo. Todavía eres joven, todavía tienes talento, calidad. Yo diría que no te afectó, digamos, en Cuba, que era un peso pluma, era 130 libras y 35. ¿No te afectó mucho subir de peso acá?
No, porque yo estando 160 kilogramos en Cuba, fui a una competencia en México, que a un panamericano del deporte, es un campeonato panamericano, y cogí oro en 69 kilos, 160 kilos. Y entonces el peso no es el problema. Yo, como sea, tengo un estilo que es un poco difícil, que mucha gente en Cuba dice, no, porque tú peleas igual que los rusos, que tú sabes. Y entonces no se me hizo difícil ni el peso, ni los contrarios que he tenido tampoco. Me he adaptado bastante bien al boxeo profesional, ya que es el estilo mío, a media distancia.
Sí, claro.
Pero todo encarado.
¿Vas a regresar a finales de este año?
Quiero regresar a finales de este año, estoy en eso, estoy haciendo una preparación física no muy apresurada, porque llevo muchos años inactivo, ¿sabes? Pero estoy dándole suave ahí para ver si puedo regresar a final de año, con el favor de Dios.
Siempre que se habla de la famosa pelea entre Fidel Torriente padre, tu papá, y Julio González, el Cienfuero.
Sí, esas fueron buenas peleas, no me acuerdo muy bien, pero hice mi papá
sí, un niño
tranquilo.
Sí.
Y que le decía que yo le ganaba a Julio González.
Así mismo, sí. Bueno, ¿qué le dice Fidel Torriente, ese gran campeón cubano, a la afición cubana, especialmente en La Habana, en Pinar del Río, bueno, en toda Cuba, después de que lo que ha pasado con el 11 de julio, las manifestaciones de los cubanos americanos y los cubanos en Washington? Darle apoyo, me imagino, a todos los cubanos, ¿verdad, Fidel?
Sí, el apoyo mío hacia los cubanos, que se mantengan en las calles, que no se den arrebatar el país, que estamos aquí presionando y pendiente y preocupado por lo que está pasando, hay muchos desaparecidos y el mundo está viendo que es un crimen lo que está haciendo el gobierno cubano. So, esperamos que todo nos salga bien, libertad a los presos políticos, que diga Cuba libre. Es lo único que puedo
Muchas
decir. Estoy con todo el apoyo espiritual que se le pueda ofrecer a mi pueblo. Estoy pendiente a todo. Estoy pendiente de
Muchas
todo
gracias.
Y colaboro con lo que puedo.
Gracias, Fidel Torriente. Muy amable por concedernos estas dos entrevistas aquí en Deporte con los Grandes. Y bueno, esa trayectoria brillante que tuviste en el boxeo amateur, en Juegos Olímpicos, Copa del Mundo, Campeonatos Mundiales, Juegos Panamericanos, y ahora tu regreso a finales del 2021 aquí en Estados Unidos. Así que te deseo lo mejor del mundo. Mucha suerte, Fidel Torriente, a ti y a tu papá en Cuba, que vive ahí en
San Miguel de Padrón. Gracias a usted por la oportunidad de la entrevista también.
Muchas gracias, Fidel. Y bueno, te vi en YouTube, en lo nuevo que hiciste, y te di un like. Así que estamos contigo, Fidel. Un abrazo.
Seguro, gracias.
Muy amable.
Gracias por todo.
Gracias, un millón de gracias. Mis amigos, ustedes recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. deportesconlosgrandes@gmail.com. Y el otro correo, que hemos recibido muchos correos por aquí, se trata de soscubamartí@gmail.com. Así que recuerden, soscubamartí@gmail.com. Ahí nos pueden escribir 24 horas al día, de Cuba, de cualquier parte del mundo, y estaremos al tanto de todo lo que nos escriben. Así que de esta forma llegamos al final de nuestro programa Deporte con los Grandes, nuestra productora Bertica Raval, Víctor el Suavecito González, nuestro ingeniero de sonido. Así que hasta aquí este programa especial con el campeón cubano Fidel Torriente aquí en Deportes con los Grandes.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.